Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenos días en este domingo 28 de marzo, felices Pascuas. Recuerden que estrenamos hoy el cambio de hora de la primavera, son las 8:30 de la mañana y es el momento de comenzar una vez más el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo en Iglesia Noticia. Es el programa 1458 que hacemos en esta ocasión para ustedes con Alba Santiago en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
El Papa Francisco ha presidido las principales celebraciones de la Semana Santa que culminan esta mañana con la misa en la Plaza de San Pedro, a la que seguirá la bendición Urbi et Orbi.
Los obispos españoles envían un mensaje de condolencia y cercanía a los familiares y las víctimas de los atentados de Bruselas.
Las entidades de acción social de la Iglesia en España rechazan por deshumanizante y discriminatorio el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados.
Los obispos argentinos piden no olvidar la ruptura democrática, el golpe de Estado de hace 40 años que tanta violencia, dolor y muerte llevó al país con miles de desaparecidos.
La próxima semana se celebra una nueva semana de vida religiosa, el quinto Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria sobre Migración, Tráfico y Trata, y otro congreso sobre la misericordia en la enseñanza de Santa Teresa del Niño Jesús.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy recordando que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, envió una carta al arzobispo de Malinas, Bruselas, Josef de Kessel, en la que le transmitió en nombre de todos los obispos españoles sus sentimientos de condolencia por los atentados de Bruselas, que recordó atacan el sagrado tesoro de la vida humana y dañan gravemente todos los derechos inherentes a nuestra naturaleza. Un mensaje, además, con oraciones y palabras de consuelo y solidaridad para las familias de las víctimas tras unos atentados que se han recordado en las celebraciones de esta Semana Santa que el Papa Francisco ha presidido en el Vaticano. En la tarde-noche de ayer celebró la Vigilia Pascual y hoy, Domingo de Resurrección, a partir de las 10 de la mañana, la misa y a mediodía la tradicional bendición Urbi et Orbi. Nos vamos ya a Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días y feliz Pascua. Efectivamente, el Papa terminaba anoche a eso de las 11:30 pasadas la Vigilia en la Basílica de San Pedro con una homilía en la que dejó mensajes tan potentes como este.
Egli desidera venire a prenderci per mano, per trarci fuori dall'angoscia. Ma questa è la prima pietra.
Él está deseando venir y cogernos de la mano para sacarnos de la angustia. Pero esta es la primera piedra que tenemos que mover esta noche, la falta de esperanza que nos encierra en nosotros mismos.
Signore, ci liberi da questa terribile trappola. Dall'essere cristiani.
Que el Señor nos libere de esta terrible trampa, la de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y el centro de la vida fueran nuestros problemas. Después de una semana como esta, el Papa insistía, la oscuridad y el miedo no pueden tomar posesión de nuestro corazón. Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza.
El Señor no es aquí, es risorto. Egli è la nostra gioia più grande.
El Señor no está aquí, ha resucitado. Él es nuestra gran alegría. Está siempre a nuestro lado y no nos defraudará nunca.
Questo è il fondamento della speranza, che non è semplice ottimismo.
Este es el fundamento de la esperanza, que no es simple optimismo. La esperanza cristiana es un don que Dios nos hace si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a Él.
Siamo da noi stessi e ci apriamo a Lui. Dimentichi.
Olvidándonos de nosotros mismos, como siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a anunciar al resucitado con la vida y mediante el amor.
Altrimenti saremo una struttura internazionale con un grande numero di adepti.
De otra forma seremos una estructura internacional con un gran número de adeptos y buenas normas, pero incapaces de donar la esperanza de la que el mundo está sediento. Esta noche será recordada por muchas cosas, pero también porque entre los 12 catecúmenos a los que el Papa ha bautizado y confirmado había dos embajadores. El embajador de Corea ante la Santa Sede ha sido el padrino del embajador de Corea ante Italia, igualmente sus respectivas esposas.
Recordamos también, Paloma, las celebraciones del Jueves Santo con la misa crismal por la mañana y la misa de la Cena del Señor por la tarde, y el Viernes Santo con la celebración de la Pasión y el Vía Crucis nocturno en el Coliseo Romano.
Pues íbamos por orden cronológico. El Jueves Santo por la mañana, en la Basílica de San Pedro, misa crismal.
La misericordia restaura tutto e restituisce le persone a la loro dignità originale.
La misericordia restaura todo y restituye a las personas a su dignidad original. Hace falta entrar enseguida en la fiesta, quitarse el rencor del hijo mayor, alegrarse y festejar.
E festeggiare. Porque solo así,
participando plenamente en ese clima de celebración, se puede pensar bien. Nos hará bien preguntarnos, ¿después de confesarme lo festejo? ¿O paso rápidamente a otra cosa, como cuando después de ir al médico vemos que los análisis no han ido del todo mal y los volvemos a meter en el sobre y pasamos a otra cosa?
O paso rápidamente a un'altra cosa, come quando dopo essere andati dal medico vediamo che le analisi non sono andate tanto male e le rimettiamo nella busta e passiamo a un'altra cosa.
Y ese mismo día por la tarde, a las 5, el Papa se fue a 30 kilómetros de Roma a lavarles los pies a 11 refugiados y una voluntaria. Allí después saludó uno a uno a los 892 inmigrantes que viven ahí, en espera de que les acepten la petición de asilo o que les expulsen. A todos ellos les habló así, en la breve homilía improvisada.
Musulmani, indi, cattolici, coti, evangelici, ma fratelli.
Musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangélicos, pero hermanos, hijos del mismo Dios, que queremos vivir en paz, integrados. Hace tres días hubo un gesto de guerra, de destrucción en una ciudad de Europa, de gente que no quiere vivir en paz.
En una ciudad de Europa, gente que no quiere vivir en paz. Ma dietro di quel gesto, come dietro di Giuda, c'erano altri.
Pero detrás de ese gesto, como detrás de Judas, hay otros. Detrás de Judas estaban los que le dieron el dinero. Detrás del atentado están los fabricantes, los traficantes de armas, que quieren la sangre, no la paz. Que quieren la guerra, no la hermandad.
Que vogliono il sangue, non la pace. Que vogliono la guerra, no la fratellanza.
Y el Viernes Santo, mañana de silencio, en la tarde, pasión del Señor dentro de la Basílica. El Papa no habló, solo escuchó la predicación del Padre Rainiero Cantalamessa. Lo mismo en el Coliseo. Meditaba y seguía todas las estaciones, pero al final, por primera vez, leyó una oración que había compuesto previamente. Y era larga, y repetía muchas veces la misma frase. Escuchamos un fragmento.
Musulmani, indi, cattolici, coti, evangelici.
Musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangélicos, pero hermanos, hijos del mismo Dios, que queremos vivir en paz, integrados. Hace tres días hubo un gesto de guerra, de destrucción en una ciudad de Europa, de gente que no quiere vivir en paz.
En una ciudad de Europa, gente que no quiere vivir en paz. Ma dietro di quel gesto, come dietro di Giuda, c'erano altri.
Pero detrás de ese gesto, como detrás de Judas, hay otros. Detrás de Judas estaban los que le dieron el dinero. Detrás del atentado están los fabricantes, los traficantes de armas, que quieren la sangre, no la paz. Que quieren la guerra, no la hermandad.
Que vogliono il sangue, non la pace. Que vogliono la guerra, no la fratellanza. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo.
O cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar su inaudita violencia.
Per giustificare le loro inaudite violenze. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ladroni e nei corrotti.
Oh cruz de Cristo, aún hoy te vemos en los ladrones y en los corruptos que en vez de salvaguardar el bien común y la ética se venden en el miserable mercado de la inmoralidad.
Misero mercato dell'immoralità.
Como veis, de nuevo los refugiados, de nuevo los atentados, de nuevo los cristianos perseguidos son los dolores del Papa en este triduo pascual. Es su diagnóstico de los males del mundo.
Gracias, Paloma. Felices Pascuas. Los refugiados han sido especiales protagonistas en las celebraciones de esta Semana Santa. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. La Semana Santa del 2016 ha estado marcada, como no podía ser menos, con el signo de la misericordia. El rostro auténtico de Dios, que es misericordia, ha sido el tema dominante en todos los discursos de Francisco, que a sus palabras ha añadido gestos muy elocuentes. El Jueves Santo acudió a lavar los pies a un grupo de jóvenes refugiados, algunos de los cuales no eran católicos, en el centro de acogida para los que han pedido asilo en la localidad de Castelnuovo di Porto, en la provincia de Roma. Ese humilde gesto de lavar los pies pone en evidencia que la misericordia, si es auténtica, implica la conversión del corazón, porque quien es objeto de la misericordia divina tiene que convertirse en instrumento de misericordia con los prójimos, especialmente con los más necesitados. Los millones de refugiados cuyas trágicas imágenes nos transmiten a diario los medios de comunicación han centrado la atención del Papa estos días. El Domingo de Ramos, en su homilía, dijo: «Pienso ahora en tanta gente, en tantos emigrantes, en tantos prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de los cuales muchos no quieren asumirse la realidad de su destino». El Papa nos ha pedido que durante este Año Santo de la Misericordia no nos limitemos a la contemplación de su amor, sino que pongamos en práctica las obras de misericordia, una de las cuales es la hospitalidad, acoger a quien ha perdido su casa y sus bienes, a quien pone en riesgo la propia vida para huir de la guerra, del hambre o de la violencia. Están ahí ante nuestros ojos, pero nosotros muchas veces miramos hacia otro lado. Obras son amores y no buenas razones, asegura uno de nuestros más sabios refranes. El amor, en efecto, no son solo palabras, sino obras y servicio. Un servicio que nos debe llevar a compartir nuestros bienes con quien carece de todo, a abrir nuestras puertas y no a levantar muros de separación. Abrir sobre todo nuestro corazón a quienes son víctimas de la violencia y del sufrimiento, a quienes queremos ignorar protegidos por la coraza de nuestra indiferencia. Esa no es la Pascua de Cristo, la Pascua que Cristo desea compartir con todos los hombres, con toda la humanidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Y en torno al Vía Crucis, cuyos textos de reflexión son cada año un encargo personal del Papa, este año han corrido a cargo del cardenal Bassetti. Escuchamos en este momento el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Desde el pontificado de Pablo VI, las meditaciones del Viernes Santo en el Coliseo las escribían teólogos o cardenales, hasta que Juan Pablo II rompió la tradición encargándoselas por vez primera a una mujer, a la abadesa cisterciense Madre María Pía Calopio. Su último Via Crucis, pocas semanas antes de fallecer, Juan Pablo II se lo encomendó como un signo profético al que sería su sucesor, Benedicto XVI, al cardenal prefecto de la doctrina de la fe. En el comentario de la tercera caída de Jesús camino del Gólgota, el cardenal Ratzinger denunció los pecados de la Iglesia que frecuentemente hacen que parezca una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. En tu campo, Señor, dijo, vemos más cizaña que trigo. Y terminaba la reflexión implorando la piedad y la ayuda del Señor para levantar su iglesia, para salvarla y santificarla. Este año santo, Papa Francisco encargó el Via Crucis del Coliseo al cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia, que la centró en la misericordia, el canal de la gracia de Dios que llega a todos los hombres y mujeres de hoy, miembros de una sociedad que parece haber desterrado el pecado y la verdad. Han sido unas meditaciones preciosas que pusieron el dedo en la llaga en los dramas que azotan a la humanidad, en los niños esclavos, en las pateras que se hunden en el Mediterráneo, en las familias desestructuradas o en los que no encuentran trabajo. La radiografía del sufrimiento de un mundo materialista, indiferente y egoísta, pero al que en el pasaje de la Verónica, que por piedad enjuga el rostro del Señor, Jesús se manifiesta, dijo, también en los millones de prófugos, en los refugiados que huyen del horror de la guerra, de las persecuciones y de las dictaduras. Porque Cristo, por amor, escribió Monseñor Bassetti, se hace náufrago entre los náufragos, último entre los últimos, porque Dios es perdón y misericordia, es fiel en el amor.
Gracias, Paloma. El pasado 19 de marzo fue ordenado obispo Miguel Ángel Ayuso, actual secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Aquí, en la cadena COPE, se mostró muy agradecido y recordó las palabras del Papa sobre la importancia del obispado como servicio a todos. Nacido en Sevilla hace 63 años, el nuevo obispo titular de Luperciana recordó su etapa de misionero en Egipto y destacó la importancia del diálogo entre las distintas religiones.
Como misionero comboniano he pasado prácticamente casi 20 años en el Valle del Nilo, entre Egipto y Sudán, y es en esa y a través de esa experiencia que he descubierto la necesidad y la importancia del diálogo interreligioso. Hay que estar vigilantes en el sentido de que es muy importante el promover el diálogo interreligioso, porque fácilmente ante estos retos es fácil que se pueda caer en cualquier tipo de populismo y de rechazar o de construir muros entre personas pertenecientes a tradiciones religiosas o culturas diferentes.
En el espejo de COPE, Monseñor Miguel Ayuso, consideró positivo que algunas instancias islámicas hayan condenado la violencia terrorista, pero añade que hace falta voluntad de cambiar el pensamiento religioso.
Creo que hay gestos de reconocimiento de que estamos viviendo en una situación muy delicada, muy difícil, y por lo tanto, a nivel de instancias islámicas de gran prestigio, decir y manifestar, ¿no?, en favor del entendimiento entre grupos religiosos en la condena de todo tipo de violencia y de terrorismo es algo que es realmente muy, muy positivo. Evidentemente, aquí hay que tener presente que hay que tener la buena voluntad, poquito a poco, de intentar, como se propuso en Egipto por medio del presidente al-Sisi, de cambiar y de renovar el pensamiento religioso.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ay, llega la primavera.
Me gusta cuando
callas porque estás como ausente.
A tiempo de juego.
Ay, Dios mío.
Y este fin de semana no paramos.
No para, no para.
Liga adelante. Baloncesto.
Siempre y siempre con la...
Y el domingo el amistoso Rumanía-España.
Que hay que cambiar la hora.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Lo bien que estamos con esta hora.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Está bien, ¿eh?
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Viernes Santo se celebró un año más la jornada por Tierra Santa con la colecta pontificia por los santos lugares. Una jornada, un día de oración y de ayuda a los cristianos que allí viven y cuyas necesidades nos recuerda en COPE el franciscano emérito merino delegado de Tierra Santa en la provincia de la Inmaculada Concepción.
En este día, en esta jornada, se quiere recordar de manera especial a todas las comunidades cristianas que están en aquellos lugares. A estas comunidades cristianas, pues nosotros las vamos acompañando, nosotros los franciscanos, nada menos que desde hace 8 siglos. Afortunadamente, la presencia ha habido etapas más abundantes, otras menos abundantes. Ahora hay una preocupación. Están descendiendo considerablemente. Por eso los cristianos del mundo entero tenemos que preocuparnos, porque una Tierra Santa sin comunidades cristianas sería sencillamente un abandono o un museo.
El padre emérito Merino nos habla también del importante trabajo de acompañamiento a los cristianos que viven en minoría en los santos lugares para no tener que emigrar.
Allí tenemos que preocuparnos, pues desde lo más elemental, hacer sobre todo los cristianos que no tienen posibilidad tengan un lugar donde vivir, tener preocupación y cuidado de darles una educación, que si no, pues difícilmente la podrían tener. Estar con ellos animándoles para que, bueno, pues ellos sepan relacionarse con las demás religiones, los musulmanes, los judíos, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de problemas que necesitan ayuda. Ayuda principalmente a los que estamos allí, los franciscanos, y el recuerdo y ayuda de todos los cristianos del mundo. Pablo VI dijo: Tierra Santa es la patria espiritual de todo cristiano. Pues tenemos que mimar a nuestra patria espiritual.
Y seguimos hablando de Tierra Santa con nuevos descubrimientos sobre la vida de María Magdalena, corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
Recientes excavaciones arqueológicas y estudios científicos en Magdala, a las costas del lago Tiberíades en la Galilea israelí, arrojan nueva información histórica sobre la vida de María Magdalena. Arqueólogos mexicanos e israelíes descubrieron en Magdala un complejo arqueológico que consiste de 2 mansiones con baños de purificación ritual, construidas con piedra caliza, un material muy costoso y raro para la región de aquel entonces. Los hallazgos muestran que María Magdalena provenía de una familia poderosa y rica que aportaba ayuda financiera a Jesús y sus seguidores. Actualmente el complejo arqueológico sigue en estudio de investigación por arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Anahuac de México Sur, en cooperación científica con la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2010 se realizan temporadas de excavaciones con voluntarios, en su mayoría mexicanos. Con solo el 10% de la arqueología excavada hasta ahora, el pueblo natal de María Magdalena ya ofrece a los peregrinos la oportunidad de visitar un sitio donde Jesús caminó y enseñó, y de revivir la experiencia de los primeros seguidores de Jesús, entre los cuales se contaba de manera especial a María Magdalena.
Gracias, Daniel. El régimen chino continúa con su política de represión a la Iglesia, con la campaña de retirar las cruces de las iglesias. Corresponsal Pablo Díez.
Continúa la persecución sobre los cristianos en China. Desde principios de año, medio centenar de cruces han sido desmanteladas de iglesias católicas y protestantes en la provincia costera de Zhejiang, que cuenta con un abundante número de fieles. Para que no puedan seguir celebrando misa, las autoridades incluso cortan el agua o la luz a las iglesias que se niegan a retirar sus cruces. Desde hace 2 años, el autoritario régimen de Pekín pretende frenar el auge del cristianismo en Zhejiang, donde una de sus principales ciudades, Wenzhou, es conocida como la Jerusalén de China por sus numerosas iglesias. Para evitar que nada ni nadie le haga sombra al Partido Comunista, muchos templos religiosos han sido incluso demolidos en estos 2 últimos años. En ocasiones, ha habido hasta enfrentamientos entre los fieles y la policía. En China, que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano desde 1951, los fieles están divididos entre quienes siguen las órdenes de la Asociación Católica Patriótica, que está controlada por el régimen, y los que se muestran leales al Papa, que conforman la iglesia clandestina y celebran misas a escondidas. A pesar de esta represión, el Santo Padre intenta restablecer los lazos diplomáticos con Pekín, pero el nombramiento de los obispos y el control sobre la iglesia son los mayores escollos.
Los obispos argentinos han publicado una declaración con motivo de los 40 años de la ruptura del orden institucional por el golpe de Estado que puso fin al gobierno de Isabel Perón y que dio paso a una guerra sucia, al terrorismo de Estado con miles de desaparecidos. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Al cumplirse 40 años del golpe militar, donde se escribieron una de las páginas más trágicas de la historia argentina, el episcopado de este país ha emitido un breve pero contundente comunicado donde expresa un interrogante que los obispos ponen sobre la mesa. Los argentinos no podemos dejar de preguntarnos, dicen, ¿cómo se pudo llegar al periodo más oscuro de nuestra historia? En la declaración de la Conferencia Episcopal se destaca que la vuelta a la democracia marcó el inicio de un camino de verdad, de justicia y de encuentro entre todos que urge seguir transitando, y esta es una fecha para no olvidar. Finalmente, la Iglesia recurrió a la imagen de Jesús para señalar que su ejemplo nos ayuda a cicatrizar nuestras heridas en la verdad, el arrepentimiento, la reparación en justicia y el anhelo de alcanzar la misericordia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las entidades de acción social de la Iglesia en España, Cáritas, Confer, Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz, han rechazado el acuerdo suscrito el pasado 18 de marzo entre la Unión Europea y Turquía sobre personas refugiadas. Consideran que el acuerdo evidencia el fracaso de la Unión Europea en la adopción de una política común de asilo y en brindar protección a las personas refugiadas, otorgando prioridad al control de fronteras. Afirman que Europa está negando abiertamente la hospitalidad a quienes abandonan involuntariamente sus hogares huyendo de la guerra, la persecución y el hambre, y califican el acuerdo de deshumanizante y discriminatorio y dudan que sus medidas puedan aplicarse.
Los obispos de las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe han publicado una nota conjunta en la que afirman que la ley sobre intersexualidad aprobada el pasado 17 de marzo por la Asamblea de la Comunidad de Madrid es una ley injusta y que por lo tanto no obliga en conciencia. Critican el supuesto derecho de toda persona a construir para sí una autodefinición con respecto al cuerpo, el sexo, género y orientación, algo que choca frontalmente con la antropología cristiana y con la ley natural, como nos explica Francisco Armenteros, canciller secretario de la diócesis de Getafe.
En esta reflexión de los obispos de Alcalá de Henares y de Getafe, lo que está en la base es la ley natural, y que, con palabras de Messner, dice que hay un perfecto acuerdo en todas las escuelas de ética, no la ética cristiana, la ética en general, un acuerdo en principios fundamentales, como mantente dentro de los límites de la templanza, da a cada uno lo suyo, que es la justicia, compórtate con los demás como te gustaría que se comportaran contigo, cumple la palabra dada, que es la fidelidad. Y en este sentido es cuando ellos hablan de que se niega lo que la recta razón conoce sobre el ser humano y olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, ¿no? Es espíritu y voluntad. Es algo que nos viene dado, y repito que en esto está de acuerdo todas las escuelas de ética.
Y en Valencia, el Centro Español de Sindonología ha organizado una jornada de puertas abiertas con un amplio espacio para el Santo Cáliz. COPE Valencia, Luis Agudo.
El Centro Español de Sindonología, que se dedica al estudio y difusión de la Sábana Santa de Turín y de otras reliquias atribuidas a Jesucristo, organizaba este pasado Viernes Santo una jornada de puertas abiertas en su nueva sede, en la calle Cotanda 1 de Valencia. Numerosas personas acudieron a contemplar todos los objetos que muestra sobre la Sábana Santa, el sudario de Oviedo y el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que en este año eucarístico que celebramos en la Diócesis de Valencia por su presencia aquí, está explicado con numerosos paneles y una réplica exacta del Santo Cáliz. Además, el museo cuenta también como novedad este año con un busto que reproduce la cara del hombre de la Sábana Santa de Turín, con las huellas de su tortura y una superposición de las que están marcadas en el sudario de Oviedo. Precisamente en la actualidad, el Centro de Sindonología está centrando su investigación en establecer los puntos de coincidencia entre el rostro de la Sábana Santa de Turín y del sudario de Oviedo. Por otro lado, los visitantes de la nueva sede pueden ver también vídeos explicativos y una réplica a tamaño real de la Sábana Santa, entre otros objetos.
El Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos celebra a partir del jueves una nueva edición de la Semana de Vida Religiosa. Carlos Martínez Oliveras es el director de este instituto.
Los objetivos fundamentales es hacer un encuentro de reflexión y de profundización de la clave entre la misericordia y la consagración como impulso para el año jubilar de la misericordia para toda la vida consagrada en España, que tiene un rostro multicultural y que está llamada también a ser testimonio en medio del mundo. Consagración y misericordia van de la mano, porque la vida religiosa ha estado siempre al servicio de los más pobres, los más desfavorecidos, y siempre ha mostrado el lado caritativo y misericordioso de la Iglesia en tantos lugares del mundo. Allí donde ha habido una necesidad, allí donde ha habido una frontera, allí donde ha habido un rostro y una situación lacerante, allí ha habido un consagrado que ha sabido llevar el rostro de la misericordia de Dios.
Con la alegría de la resurrección nos despedimos en el informativo Iglesia Noticia de este último domingo de marzo, con cambio de hora incluido. Recuerden, llega aquí a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Felices Pascuas, amigos.